Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Universidad Andrés Bello. Consorcio. Clínica Alemana. MitaGo. Suscríbete a tu auto nuevo. AFP Habitat. Más de 40 años juntos. Santolaya, constructora inmobiliaria. Nuevos sabores llegan a Monticello. Y Asociación Chilena de Seguridad. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Es martes, es 29 de noviembre del año 2022. Matías, ¿cómo estás?
Nicolás, muy buenos días.
La Consuelo no va a estar. La Consuelo viene viajando a Chile y probablemente, bueno, en fin.
Como decía un poema de Neruda, decía Alberto Rojas viene volando. Este tema, Consuelo Saavedra viene volando.
Tú sabes que, bueno, hay que contar una historia de poetas, pero contémoslo otro día. Pero tiene que ver con una broma que le hacían un grupo de poetas chilenos al famoso Juan Ramón Jiménez.
¿Ya?
Que entonces le escribió unas cartas con un nombre de una mujer, que por supuesto que no existía, que era el nombre de uno de los que se llamaba Jorge, convertido en Georgina.
¿Ya?
Y entonces, y empezó a convertirse en un intercambio epistolar tan brutal
que tomó vuelo. Que se
convirtió en un amor loco. Y en algún minuto Juan Ramón Jiménez anuncia
que viene a Chile.
Que viene a Chile.
Exacto. Es como el conocerse a través de las redes sociales.
Exactamente, pero esto con toda la demora epistolar, de, claro, de que se demoraban las cartas en llegar. Exactamente. Bueno, ya era tal encendido el amor que Juan Ramón Jiménez anuncia que viene a Chile. Se desesperan y entonces otro poeta le escribe una carta contándole que Georgina ha muerto.
Pero qué cruel todo.
Ah, claro, no, pero por supuesto que rodeado de la, no sé, toda una cosa. Y entonces, y hay un poema, Juan Ramón Jiménez, que existe por lo demás, que se llama Georgina y el apellido ha muerto. Para que tú veas cómo se escribe la historia.
Bueno, lo que ha muerto ha terminado, ha fenecido, es el
paro, los
famoso paro. Ocho días.
Dice, como dicen en España, se dice pronto. Pero por Dios que se dice fácil.
Llevan cinco paros los camioneros, ¿no? Para contabilizarlo. Claro, este es el más grande y este es en un momento muy clave. Eso no lo podemos olvidar. No solamente tienen la capacidad de parar las carreteras, bloquear los puertos y poner en riesgo la temporada estrella de la fruta. Nicolás, en 4 semanas las cerezas chilenas exportan 2.000 millones de dólares. Cada semana cuesta 500 millones de dólares. Solo piensa en la cereza, ni piensa en los carozos de la zona de Ovalle, de Coquimbo. Piensa, no sé, en miles de otras variables. Empresas mineras, empresas de prestadores de servicios de la minería, la cantidad de trabajo que dan. Este paro tiene esa característica, que los tipos lo esperaron. Es como cuando tú te hacen una, es como eso, me dio la impresión como esos tipos que esperan a los viejitos que van a cobrar la jubilación a la salida del banco. Ya asaltar a un viejito es una crueldad, pero esperar el día que va a cobrar la jubilación, esperarlo fuera del banco y asaltarlo, es el día que tenía plata en el mes. Aquí es el día del año donde los agricultores se juegan su temporada y su año. Y no solo los agricultores, por si alguien quiere decir que, bueno, los agricultores tienen espalda, para ellos son ricos. Ni son ricos todos, están endeudados hasta el cuello.
Más temprano, Rodrigo Álvarez conversaba con el presidente de Fede Fruta y hablaba, por ejemplo, el tema del tema cómo quedan los agricultores a partir del financiamiento, cómo pierden el acceso al financiamiento.
Bueno,
porque al final del día son muy intensivos en gasto y por lo tanto estás muy endeudado.
¿No? Solo piensen para el que. Pues yo he conversado también con agricultores y uno puede conocer a agricultores. Sí. Es trabajar todo el año gastando, para a final del año cobrar. Sí. Vuelta a empezar a gastar. Y tú tienes que ir midiendo tus fuerzas, tus ahorros, tus espaldas, tu capacidad de crédito para tener agüita, para llegar a final de la carrera. Cruzas la meta todos los años. Y entre medio vienen los temporales, vienen las heladas, vienen. pero le agregamos un paro de camioneros, cruel paro de camioneros, el día en que tú estás sacando tu fruta, con todos los efectos que tienen el empleo, los precios, la inflación, esta cuestión no puede dejarse pasar. 5 paros de que conversó el gobierno del presidente Boric, un paro cada 40 días. Entonces, ojo, porque ahora superamos este paro, pero demostraron que son muy fuertes estos muchachos. Ojo.
Claro, claro. Ahora, también con una autoridad debilitada. Ahora, o sea, esto, recordemos, viene de un rato largo, viene de todo lo que ocurrió desde el 18 de octubre en adelante. O sea, yo la verdad que ayer cuando conversábamos con Manuel Monsalve, con el secretario del Interior, y él hablaba de la orden de desalojar, que primero era tomar los presos, después desalojar. Yo me tocó pasar, te comenté que me tocó pasar el sábado en la mañana por Leida, el sábado muy temprano, a las 7:30 de la mañana pasé por Leida, y habría unos 500 camiones. Esos son 2/3 kilómetros de camiones. A 2 personas por camión son 1,000 personas. ¿Y cuántos carabineros puedes llevar tú? ¿Qué capacidad tienes en ese minuto real de actuar por presencia, de actuar como fuerza de autoridad? Es complicado, es re complicado.
Y la que arma, porque si lo saca a la fuerza se arma la batahula.
Ah, es el punto, ¿no? Eso
y,
me refiero.
Y el ambiente que se genera, las declaraciones que sacas y la tensión que se provoca. Es todo un... ¿Esto lo planificaron?
Claro.
Cuando tus dos puntas de lanza son dos problemas que le pasan a todos los chilenos y solo ellos tienen la fuerza de parar, no solamente es cruel por el momento, claro, sino que demuestra poca sensibilidad porque estás afectando a los demás, mucho egoísmo de pensar que solo lo tuyo es lo que importa.
No, pero yo creo que hay un elemento más fuerte y que de eso vimos mucho, hemos visto mucho en los últimos 3-4 años, entonces no creo que es pretender que los gobiernos tienen capacidad de evitar que salga el sol. O sea, para decirlo bien y pronto, o sea, pueden solucionar problemas que no tienen solución y que basta con la voluntad, solo con la voluntad se puede. Porque el tema de los combustibles, de los precios de los combustibles, tiene que ver con un gobierno, tiene que ver con una crisis internacional y tiene que ver con un recurso escaso que, aunque no hubiera crisis, igual sus precios se regulan de otra manera. Y por otro lado también, y tú lo planteas la semana pasada, todo el tema de las carreteras, del costo del uso de las carreteras, de los peajes. No hay mejor política social que la existencia de peajes. ¿Por qué tú vas a obligar a alguien que no usa una vía, que no la va a usar en su vida?
Un señor de Lonquimay.
Que no obtiene ningún... Claro, que puede decir, uy, no, pero es que el camión que pasa por ahí le llega a Lonquimay. Sí.
Pero el precio paga.
La lechuga. Y paga lo que le corresponde. Por supuesto que... No nos subsidia. Porque lindas autopistas en la capital, financiadas con el erario público, significan que esas no se construyen en otros lugares o que finalmente se destinan, los recursos son finitos. Entonces, en ese sentido, es bien loco lo que se pretende. Y yo te diría que el germen, y aquí, perdón, pero yo creo que el germen se plantó a contar del 18 de octubre, ¿te acuerdas que el Nomastag era muy aplaudido? Los camioneros, cuando cortaban la Costanera Norte, estaban haciendo uso de su legítimo derecho a protestar, ¿te acuerdas? No nos olvidemos de ese detalle. Entonces, está bien. Eres lo que cosecha, que eso implica, igual que el gobierno asume una posición racional, a mi juicio, yo creo que eso uno no puede dejarlo pasar. Y espero que la señal que anunció ayer el subsecretario Monsalve, de que no se iban a retirar las querellas, que se mantenga. Y por otro lado también, de nuevo apuntamos, está bien, yo entiendo, pero es complicado, al Ministerio Público. Los bloqueos de camino son un delito que debería ser denunciado, debería actuar de oficio el Ministerio Público cuando se interrumpe la circulación. Debería actuar de oficio el Ministerio Público ante la sola denuncia por parte de la autoridad policial o la constatación por la... Es delito flagrante. Entonces, aquí hay muchas instituciones que miran para el lado y que se hacen los lesos a la hora de imponer la autoridad. Y no nos miramos en eso, sino que nos miramos en el detalle contrario.
La única conclusión positiva que uno puede sacar de esto es que hubo un trabajo bastante coordinado entre lo público y lo privado, entre el gobierno y los gremios, que me consta por conversaciones y por reporteo.
Sí, el rol de Juan Sutil.
El de Fede Fruta, el de Subex, el de la CPC, con el gobierno, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio del Interior, un trabajo bastante serio, bastante coordinado, dejando de lado las naturales diferencias que puedan tener, porque estaban enfrentados a un problema que no lo entendían. Cuando tú tienes a los grandes camioneros, tú sabes con quién enfrentarte. Cuando tú tienes pequeños camioneros que no los conocen ni el nombre, ni sabes de dónde vienen, y que entre esos dirigentes... Mire, me contaba el otro día un compañero, un periodista, que estaba...
Un colega
que estaba entrevistando a los dos dirigentes. Entonces de repente le dice, bueno, ¿sabe que tengo poco tiempo? Voy a entrevistar a uno nomás. ¿Tengo tiempo a cuál? Dígame cuál de ustedes va a ser. Y el otro le dijo, si habláis tú, no reconocemos lo que habláis. Tenemos que hablar los dos o ninguno. El periodista estaba ahí. No, esto no salió, naturalmente.
Por supuesto.
Porque aquí son pequeños grupos que se salvan a sí mismos.
Sí, y también está haciendo presión dentro del propio gremio. También están...
Pero ¿cuánto lleva Araya? ¿Y cuánto lleva...?
Sí,
aquí hay otro punto, pues. ¿Dónde está la renovación de estos dirigentes? Llevan muchos años estos señores y está bien, dieron lo suyo, pero que es bueno que vayan apareciendo nuevos, así como aparecen nuevos dirigentes gremiales, que aparezcan nuevos dirigentes de los camioneros para que tengamos interlocución con otros códigos, con otras formas de comunicarse. Muchos aprendizajes que sacar, ojalá los costos que ya hay que pagar, los costos hundidos de este paro de 8 días, no sean muchos y que haya tiempo que recuperar. Los fríos, las cámaras de frío estaban a tope. Ojalá que puedan salir exportaciones hoy día para que pueda abrirse espacio. Ojalá que los mercados afuera, por ejemplo el chino, en el caso de la cereza, que es el más delicado, porque es el punto más... Ojalá, claro, que no se sobreestoquee el mercado, que no lleguen a súper, súper oferta, que los precios bajen, que alcance a absorber China todo lo que hay. La cadena es larga, la cadena es muy larga, el costo es alto y no podemos el aprendizaje botarlo a la basura.
8:16 a.m. Si el paro de los camioneros duró mucho, háblame de la audiencia de ayer del fiscal nacional.
5 horas.
5 horas, inusitado, no se había visto nunca.
Le preguntaron hasta por las notas al colegio. Por todo.
Sí, bueno, pues que le preguntaron por la nota al colegio está bien, pero... Sí.
Por los casos puntuales, sí, que
yo vi poco, había me dio la sensación, vi bastante poco para ser honesto, pero me da la impresión que en muchas de las preguntas había un supuesto previo, digamos. De hecho, él aclaró en varias versiones, no, mire, yo no, mi rol no fue en el caso de la política, fue en el caso Cascada, no tiene que ver con eso. Le tengo que recordar que a mí me sacaron, es decir, que si después hubo condena de ética o no tengo, o sea, que tampoco era real, pero da lo mismo, eso no tiene que ver conmigo, porque a mí me habían sacado de la investigación, o sea. Hay que lo que me llamó un poco la atención es que había harto supuesto involucrado. Ahora, que le pregunten hasta cómo se llamaba su abuelita al fiscal nacional, me parece razonable. Me parece más razonable, y ahí es donde lo poco que escuché me generó algunas dudas respecto a las fórmulas para el cargo fiscal nacional. Yo diría que José Morales, si asume la fiscalía, que todo indica que así va a ser, si José Morales asume la fiscalía, va a ser el fiscal al que le toque el periodo más crítico y el rol más relevante del Ministerio Público. Lo decíamos hace un par de minutos, el Ministerio Público tiene algo que decir en las paralizaciones de los camioneros, tiene algo que decir en los tesoros públicos. Le va a tocar a este fiscal nacional, le va a tocar transformar la fiscalía en un ente persecutor real. Recuerda, Matías, algo que nos decían la otra vez, y que es que han aumentado mucho los crímenes, es cierto, los homicidios, sí, es cierto, han aumentado, pero lo que más ha aumentado son los homicidios sin responsables. ¿Qué es lo que te indica el homicidio sin responsable? Básicamente, sin sospechoso siquiera, es básicamente cuando el homicida no tiene relación alguna con la víctima. Y por lo tanto es muy difícil establecer...
No hay hilo conductor
para investigar. Y eso se llama sicariato. Es decir, ¿por qué alguien, no sé en qué minuto, pero alguien que quiere matar a alguien contrata a un sicario y además lo hace contratar por interpósita persona, que a su vez lo contrata por interpósita persona? Es porque esa es la forma de cometer, comillas, el crimen perfecto. En términos que... podría llegar a descubrirse al homicida, pero no entender la relación, el verdadero autor.
Y probarlo, es difícil.
Y probarlo, muy difícil, sí. Etcétera, etcétera. Y el sicariato además tiene unas leyes muy particulares. Primero que nada, una vida humana vale muy poco. Y segundo, el sicario que rompe su silencio y que revela quién lo contrató, se genera prácticamente una suerte de sentencia de muerte en las leyes de Lampa. Mm. Entonces, claro, muchos crímenes sin autor conocido, sin sospechoso siquiera, sicariato. ¿Cómo se combate el sicariato? Hay muchas preguntas que ayer el fiscal Morales intentó contestar, pero yo te diría que a mí por lo menos me dejan abierto un montón de interrogantes, y no por Morales, sino que por el que venga.
¿Cuenta ustedes acá la analogía con el mundo de análogo al digital? Es un cambio de comprensión de los hechos y un cambio así de mental que tú tienes que resetearte para entender cómo ocurren las cosas hoy día. Nosotros que somos migrantes digitales y no nativos, claro, podemos saber de qué estamos hablando cuando te cambian las reglas del juego, por así decirlo, ¿no es cierto? Pasamos de meter los deditos para marcar un teléfono, aquí hay un teléfono digital. Entonces eso.
No, con algunas transiciones, apretando botones, claro,
nos cambiaron las reglas del juego, tuvimos que acostumbrarnos y aprender y entender que WhatsApp es de verdad y que no es fantasía, no es una película. Bueno, aquí un poco lo mismo. Aquí en los últimos 10 años, y con intensidad en los últimos 5, 3, 2, que están cambiando las normas, las reglas del juego, la cancha donde se juega el delito. Los delitos son otros, tienen otra intensidad, son otros los actores, son otros los códigos de los actores que actúan allí. Por lo tanto, a la fiscalía, a las policías y a los tribunales les cambiaron las reglas del juego, en el sentido de que tienen que acostumbrarse, tienen que aprender, tienen que hallarse en este nuevo espacio. Y lamentablemente para Morales o a quien venga, en Morales es el más probable, ¿no es cierto? No hay tiempo de aprendizaje. O sea, aprenda ya rápido y no me dé tantas explicaciones.
Su aprendizaje tiene que ser aceleradísima. Claro. Y además, ojo, yo creo que el fiscal va a tener, Matías, perdón, que interrumpo un segundo, va a tener otra responsabilidad, que es propiciar desde la fiscalía, de acuerdo a la experiencia, modificar muchas leyes. Hoy día hay muchas leyes que están obsoletas, Matías.
Claro, leyes que no te permiten investigar.
Que no te permiten
ni investigar. Ni con la rapidez, ni por la vía con la que tú tienes que ir. Entonces, a lo mejor otras herramientas intrusivas, a lo mejor otras vías de seguimiento, anda a saber tú qué.
Relaciones compensadas más efectivas.
Exactamente.
Es complicado.
Entonces, ¿verdad? Lo que le toca a Morales o a quien sea es no solamente perseguir delitos, sino que aprender a perseguir nuevos delitos con nuevos actores. Ahí es donde está la dificultad. Por suerte es un hombre joven, un hombre que tiene mucha experiencia. Está desde el minuto uno, está desde el 2000, partió la Fiscalía de los Vilos.
Ha sido fiscal de a pie. Ahora, dentro de la Fiscalía tiene bastantes enemigos.
No conozco ni uno que no lo tenga, no conozco ni uno que la gente salga a la calle
a hacerle vito. Claro, pero uno ha recibido
por cangas o por mangas siempre allá.
Uno ha recibido comentarios, llamadas, gente que te dice no, que Morales aquí, que Morales allá, etcétera, etcétera. Complicado. Ahora, en todo caso, pareciera, en lo político, yendo a lo político, lo más puntual, que el informe de la comisión va a ser favorable. El informe no es vinculante, ojo. El informe podría decir que es la mejor persona del mundo.
Cada persona vota.
La sala votar distinto. Se requieren 33 votos. Los 33 votos aparentemente están, pero una de las grandes preocupaciones, lo comentaba más temprano con la Isla Ayala, según me han dicho tanto desde la Moneda como el Ministerio de Justicia, la preocupación es que alguien quiera darse un gustito. El gustito de decir, no, mire, este es el candidato a la UDI, así que yo no lo apoyo. Y ese señor que dijo que era el candidato a la UDI, yo no lo apoyo, sea el voto que faltaba para conseguir los 33.
Entonces
eso es lo que están tratando de evitar a toda costa, que haya una cierta confianza en la victoria. ¿Te acuerdas lo que pasaba en determinadas materias en que por ejemplo, el caso más patente era las renovaciones del estado de emergencia?
Claro, ahí se da mucho gustito en la medida que tienes asegurados los votos.
Exacto.
Es decir, te invento, la bancada X, los tipos les resulta ingrato, o más bien les resulta más fácil pasar y votar en contra.
Claro.
Pero si tú tienes los votos, entonces dejar con claridad meridiana cuántos votos hay y cuántos no, para que nadie se dé los gustitos y después la cuenta no dé, no calce y te quedes con números rojos para aprobar rápido. Mañana es el día, mañana 30 es el día donde el Senado tendrá que manifestarse respecto de la propuesta del presidente de la República, José Morales, para fiscal nacional, a cargo del Ministerio Público por los próximos 8 años. 8:24.
Bueno, me imagino que tuviste el video de los niños cuchilleros del Centro Santiago.
Sí, bien dramático. Yo ayer tenía dudas de cuándo es. Y
21 de noviembre.
Claro, es muy reciente. Porque
claro, pero ojo, porque había una discusión respecto a que no es... Porque, a ver, díganme, por Dios, que lejos salten Malín y lo que ustedes quieran. Pero, a ver, ¿qué hacían esos niños ahí? ¿Por qué no estaban en el colegio?
Porque hay 50.000 niños que no se matriculan, que no van al colegio.
Porque hay establecimientos que tienen 85% de inasistencia. 85% de inasistencia. ¿Por qué no están yendo al colegio? Porque después de la pandemia la gente dejó de ir al colegio. Y alguien me había dicho, no, quiero un fin de semana. No, 21. Si es el 21 hasta donde yo entiendo, el lunes 21 de noviembre, el 21 de noviembre fue el lunes hasta donde yo entiendo. Y el lunes hasta donde yo sé hay clase. Entonces, ahí tienes la primera pregunta. La segunda pregunta, el segundo tema, y lo entronco con el tema de los sicarios. Aquí hay una especie de sicariato al revés, porque son niños que están defendiendo adultos. ¿Tú te das cuenta de lo que eso implica? Niños que están defendiendo adultos. Y la amenaza que no la única amenaza que no funciona es vamos a llamar a los carabineros. Porque esto tú no lo puedes aislar de la capotera que les dieron a los carabineros, a la Guardia de Seguridad, en la misma zona, hace muy poco tiempo. Entonces, ¿cuál es? Aquí lo fácil sería decir, bueno, claro, esto es culpa que la alcaldesa Hassler, cuando asumió, dijo que iba a dar 1.500 permisos. No dio ninguno, pero dio la señal cuando habló de la democratización del espacio público, en fin, etcétera. Entonces, claro, sí, pero eso pasó hace cierto tiempo y la alcaldesa ha ido rectificando y ha ido cambiando. Pero el punto práctico, y de nuevo entroncamos con el fiscal nacional y de nuevo entroncamos, perdón por lo circular, con el concepto de la autoridad, pues Matías. Porque, a ver, ¿qué es lo que ocurre aquí? La gente siente que tiene derecho a trabajar, ¿no es cierto? No quiero ni tocar por un segundo el origen, porque son al menos por lo que hablan, no son niños que pueden haber nacido en Chile quizá, pero tienen acento extranjero, digamos. Pero independiente de eso, que yo creo que eso no es lo más relevante, y tengamos cuidado con convertir, con asimilar todas estas cosas a la migración. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero mi punto es que finalmente la señal que se entrega es que la autoridad no vale nada. Y por lo tanto yo tengo derecho a hacer lo que quiero, se llama anomia. Es la gente que le saca la patente al auto, la gente que usa las vías exclusivas, la gente que quería ir al recital de Daddy Yankee. ¿Y por qué? Porque yo no podía pagar la entrada y yo quería.
Ah. Bueno, la anomia es un poquitito la versión Carlos Peña de la ley de la selva.
De la ley de la selva. Y la ley de la selva se puede producir cuando no hay autoridad.
La ley de la selva, arréglatela vos mismo, porque la norma, la regla, la convivencia, el acuerdo tácito entre todos nosotros, el contrato social, vale nada, compadre. Dale aquí, nada. Ponte vos primero porque tenés que salir arrancando primero. Y el resto, no sé, yo tengo que salir arrancando primero. Y eso es lo que en muchas cosas.
Y el problema práctico es que todas esas cosas llevan finalmente a pérdidas de libertad. Este exceso de libertad, libertinaje lo podrá calificar alguno, lleva a pérdidas posteriores de libertad.
Por supuesto.
Entonces, es el Leviatán.
Oye, rebota lejos, rebota para Bukele.
Rebota
para cosas que no quisiéramos ni soñar. Pero a mí me sorprendió mucho, creo que nadie quedó indiferente con el video.
Que son niños.
Niños de 10, 12, 14, 8, por ahí.
Con nivel de agresividad, dispuestos a matar y morir.
Son niños que dan la impresión que han vivido en la calle. Y son niños que, sin el menor atisbo de justificación a la violencia, ¿no es cierto? Obvio. Pero son niños, si uno... O sea, a mí me quedó una mirada... que están defendiendo aparentemente a su madre, o será su tía, su abuela, no sé, da la impresión de que es su madre, a una adulta que es la proveedora. Esa es la película que uno saca, ¿no es cierto? No la tiene completa, pero uno dice, bueno, es esta madre que está vendiendo esos jugos, que está vendiendo ahí, es su forma de vivir, es su sustento, y hay dos niños que son los que están ayudando a que ella pueda seguir vendiendo para que esos niños puedan comer en la noche.
Porque hay una pelea territorial, pues Matías,
un problema social muy largo hacia atrás, que sí, hacen los niños en la calle, porque esa mujer está viviendo de esa forma, porque esos niños, en fin, viven en la calle. ¿Viste el manejo del cuchillo de los niños?
No, impresionante.
Es un manejo...
Sabían.
Exactamente, da la impresión de que estos niños han crecido con un cuchillo en las manos.
O sea, han visto gente usando el cuchillo.
Es su forma de proteger el trabajo de su madre. Cosa que no nos ha pasado a ninguno de nosotros.
Ahora, el territorio para que su madre trabaje.
Claro, defenderlo. Claro, esa es la forma, mamá. Claro. Usted vende los jugos aquí, nosotros protegemos el espacio. Niños de 10, 12 años y lo protegen con cuchillo. No, es no. Realmente la ley de la selva. Uno se imagina en la selva cómo los animales buscan su territorio y lo defienden. Bueno, tú supiste que ayer se detuvo la madre de estos menores.
Estuvieron detuvieron a la madre.
Sí, que fue lo que ocurrió en el paseo Humada. Y la Defensoría de la Niñez sostiene, bueno, que es evidente que aquí se violan, ¿no es cierto?, los derechos fundamentales de estos niños, así que los menores se encuentran con el debido resguardo, dice, para. Y ella, al ser fiscalizada, estaba ejerciendo comercio informal en compañía de otro de sus hijos, que también es menor de edad.
Claro,
un círculo.
Pero te das cuenta lo complicado que genera todo esto. Porque finalmente, si esos niños tuvieran una red que los obligara a alguien que se preocupara de que fueran al colegio, no estarían ahí, socializarían con otra gente, habría el Estado, me refiero a la municipalidad o a la institución que estuviera a cargo del colegio, podría detectar que son niños que tienen vulnerabilidades, que están en riesgo, podría intentar protegerlos. Pero el camino hoy día es bien complicado, Matías, porque, y aquí estoy suponiendo, estoy tocando oído, pero es más o menos lo que uno sabe cómo es el procedimiento. Detienen a la madre, los niños no pueden quedar solos. No sé dónde está el padre. ¿Qué es lo que ocurre? Los ponen en un lugar de internación transitoria. Sabemos lo que son los hogares de internación transitoria. Tal vez ya hayan estado en régimen de internación. Tal vez ahí aprendieron a usar los cuchillos. O sea, el círculo completo. Y volvemos. Autoridad, alcaldes responsables, que no abran ventanas para que después esto se complique, independiente que hayan se hayan dado cuenta de su error y hayan intentado enmendar, pero puede ser tarde. Fiscales que estén disponibles para no solo perseguir al delito, sino también evitar que este se cometa. La desaparición de zonas liberadas en las ciudades. Si esto es una disputa territorial, Matías.
Totalmente.
¿Quién le dio título de propiedad de huérfanos con ahumada a estos niños o al que pretendía echarlos de ahí? Título de propiedad.
No es muy arriesgado, es triste, pero no es muy arriesgado pensar que el futuro de esos dos niños, de alguna manera, a esa edad.
Ya no sé la expectativa de vida de esos
niños. Claro, tiene un porcentaje de condena ya, y ese es un problema nuestro, ¿no? De esos niños. De una sociedad que por anga o por manga lleva a eso. Por inacción de la autoridad, de los planes de ayuda social, de respaldo, de educación, lo que fuere. Pero uno lo que teme y lo que le angustia, y hay que decirlo, es que lo más probable es que esos niños, no solamente de aquí hacia atrás, ha sido su modo operandi, sino que vamos a verlo repetidamente, si pudiéramos hacerle un seguimiento a estos niños, que no sé si están los espacios para reinsertarlos y rehabilitarlos. Y si eso no pasa, esos niños van a vivir en la calle defendiendo territorio y con un cuchillo en la mano y el resto de sus días.
Y va a ser escalar.
¿Te fijas?
8 de la mañana con 32 minutos. Oye, brevemente, no dejemos pasar el tema, porque de repente tenemos una mirada muy, muy local, digamos. Hay que ponerle mucha atención, Matías, a lo que está pasando en China. En China hay varios procesos. Ya empiezan cada vez más gente a hablar, por ejemplo, de que la política de COVID cero era una manera de evitar disidencias. Es decir, con una apariencia de una política sanitaria, lo que se intentaba restringir libertades para evitar protestas. Pero estas han aparecido. Y aparecen contra la ley de COVID cero. Y lo que te dicen otros analistas es que, mirado más largo, el problema que tú te encuentras es que China había logrado mantener una suerte de paz, esta transacción en que yo te entrego libertad a cambio de que tú me entregues crecimiento, que no me entreguen mejora material de mis condiciones de vida. China todavía es un país en que tiene un porcentaje altísimo de la población que vive en la pobreza y en la pobreza extrema, y todavía hay zonas de China en que hay hambre. Entonces, y la migración hacia las ciudades genera problemas, pero hasta ahora las ciudades han sido capaces de absorber esa migración a partir del crecimiento y a partir de que hay trabajo y que hay, para decirlo en términos bien antiguos, que hay plata. Pero a partir del COVID, a partir de la normalización de una serie de cosas en el comercio internacional, a partir de las restricciones que han aparecido contra los productos chinos, China está resignando su tasa de crecimiento. China se había acostumbrado a crecer a tasas por debajo, las tasas más bajas en torno al 8%, hoy día se habla de crecimientos del 3, del 2. Cifras, las cifras chinas nunca son muy creíbles, pero ¿cuál es el problema práctico? Es que finalmente la presión social puede empezar a darse a partir de las pérdidas de nivel de bienestar, y que tenga que ver con que la expectativa, la población media china, la más informada, la que es capaz de protestar, estaba acostumbrada a que sus niveles de precio, niveles de ingreso subieran constantemente. Por ahora se han estabilizado o han caído, inclusive aparecieron fenómenos como la inflación. Entonces, ¿hasta qué punto uno puede, no puede tener temor que en China se produzca una revuelta que hasta ahora había sido resuelta con crecimiento? Si miramos nuestra historia reciente, hay cosas bien parecidas.
¿A Chile le pasó lo mismo?
Hay cosas bien parecidas.
Hay una correlación súper directa cuando Chile deja de crecer y empiezan los problemas sociales. El crecimiento es un muy buen, voy a decirlo de manera eufemística, un buen distractor.
Un buen bálsamo.
Es un buen bálsamo, es una buena solución, es un buen engrudo que une, que te da propósito, porque todos están, unos más, otros menos, pero están recibiendo el beneficio de eso. Pasa otra cosa con China, que hay que, no podemos olvidar la imagen de hace muy poco de Xi Jinping cuando saca a Hu Jintao, ¿no es cierto?, de la reunión del pleno del Partido Comunista, Partido Único en China, porque es una forma de a mí no me cabe ninguna duda que no es un video que se le filtró.
No.
A Xi Jinping no se le filtra en video, ¿no es cierto? Este es un video que se produjo ese evento donde Xi Jinping muestra que él es el poder único, incluso a su antecesor Hu Jintao, por viejito que esté, lo puede sacar sin problema y con indignidad de la sala. El poder soy yo, dice Xi Jinping. ¿Y por qué tiene que demostrar tanto poder cuando todos sabemos que lo tenía? ¿No será esa la mejor muestra de que él mismo sabe de que el poder lo tiene, sí, pero también lo puede perder? Y es la mejor muestra de que semanas después vienen todas estas protestas en muchas ciudades chinas. Es decir, no estamos tan claros de que tenga el poder total para controlar a la población, no, con todos los efectos que tú digas. Entonces creo que estamos viendo una película por partes y tenemos que ser capaces de unir esas piezas para que se nos configure una imagen del puzzle total. Y otro elemento que yo no tenía en consideración, Juan Pablo Iglesias ayer me lo comentaba, los chinos en general tienen, no sé si llamarle aversión, pero no tienen una afinidad cultural con las vacunas. Por lo tanto, ni tienen tan buenas vacunas, aparentemente, ni las tasas de vacunación son muy bajas. Por lo tanto, los propios chinos saben que ellos no tienen tan dominado el COVID como lo podemos tener en Occidente, que más que menos, pero más o menos, salvo la aparición de nueva cepa o que se te complique eventualmente, como lo tuvo Chile hace 2 semanas, pero ahora vamos a la baja, 17% más bajo de contagio la última semana. China tiene miedo que esto se le descontrole, y cuando se te por eso es que no han podido levantar completamente la política de COVID cero en grandes ciudades, y todavía hay varias ciudades que tienen prácticamente lockdown. Y esto trae la desesperación, trae la pobreza y trae la...
¿Y qué es primero, el COVID o intentar reprimir el...?
Entonces ahí hay una cosa política, sanitaria y de control total, que es la forma en que el Partido Comunista ha decidido llevar adelante su forma de gobierno, que aparentemente le ha dado buenas soluciones económicas, buenos resultados o respuesta económica en el último tiempo. Ojo, porque China también está pasando por sus propios dilemas.
Son las 8 de mañana con Oh My God, 38 minutos. ¿Te gustaría elegir un monto mayor de pensión los primeros años de tu jubilación y en UF? Cuenta con Consorcio. Conoce la modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl.
Suscríbete a Meetup Go y recorre las mejores temporadas de tu vida en un 0 kilómetro con todos los trámites incluidos y muchos más beneficios para ti. Elige tu plan con el plazo, kilometraje y pie flexible y disfruta además acumulando millas. Nuevo modelo de 2023 ya disponible. Suscríbete en meetupgo.meetup.cl.
En AFP Habitat llevan más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo pierdas. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
¿Necesitas hacerte exámenes de laboratorio clínica? En Clínica Alemana cuentan con 11 unidades de toma de muestra en distintos puntos de Santiago, como Plaza Egaña, El Golfo, Churaba o Nueva Providencia. Infórmate más en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
La Universidad Andrés Bello es calificada por la Comisión Nacional de Acreditación dentro del selecto grupo de universidades en nivel de excelencia en Chile, acreditándose por 6 años en todas las carreras. Un reconocimiento a la calidad de su formación y a su compromiso para aportar al bienestar de sus estudiantes y a la construcción de un mejor país.
Ahorra tiempo y costo con la gestión del área de recursos humanos con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com. ¿Sabes lo que es Talana?
¿No?
Es el nombre de una ciudad italiana, de un pueblo italiano.
Ah, mira qué bien.
Talana. Pregunté el otro día. Creo que es Talana. Yo pensé que era
una sigla, claro.
Sí, no, es un pueblito, una ciudad, no me acuerdo dónde quedaba. Creo que en el sur. Pausa y volvemos.
Aprovecha ya tu departamento con entrega inmediata y depreciación instantánea. Sí, depreciación instantánea. Solo hasta el 31 de diciembre aprovecha este beneficio tributario exclusivo para contribuyentes de primera categoría. Compra hoy un departamento con Santolaya y aumenta el patrimonio de tu empresa. En Santolaya te esperamos con oportunidades y descuentos para armar tu pack de inversión. Conoce más en santolaya.cl. En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Páez en Chile. Tour, el amor 30 años después del amor. Sábado 3 de diciembre, 21 horas, Gran Arena Monticello. Entradas por Ticketmaster. Fito Páez, el disco que todos cantamos. La entretención está aquí. Descúbrela en granarenamonticello.cl.
Aló, amiga. Pucha, no voy a alcanzar a juntarme. Vine a hacer un trámite y la fila está larguísima.
¿Te ha pasado? Elige Habitat. Más del 82% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio recibido por nuestros canales de atención. En AFP Habitat, llevamos más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo perdamos. Defiende tu libertad de elegir. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a la comunidad.
¿Y si me duele la cadera y estoy en Fonasa, igual me podrá atender el H?
¡Sí, puedes! Conoce nuestros servicios disponibles en h.cl/salud. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias.
Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Tras finalizar su proceso de reacreditación institucional, Universidad Andrés Bello fue calificada por la Comisión Nacional de Acreditación en nivel de excelencia. El organismo otorgó a UNAP una acreditación por 6 años en todas las áreas evaluadas. Un importante reconocimiento a la calidad de la formación que imparte la universidad y del compromiso de toda su comunidad con aportar desde las distintas disciplinas al bienestar de sus estudiantes y a la construcción de un mejor país. Universidad Andrés Bello. Calidad, compromiso, orgullo.
Tener una pensión que te permita vivir tranquilo es importante, pero tener la libertad de elegir un monto mayor de pensión los primeros años es lo mejor. Por eso me asesoré en Consorcio, donde encontré más de 100 años de trayectoria y un equipo de expertos apoyándome en el proceso de mi pensión.
En Consorcio puedes elegir un monto mayor de pensión al inicio de tu renta vitalicia. Conoce la nueva modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión y obtén una pensión fija y en UF. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl. Cuenta con nosotros. Esta información resume las condiciones generales contenidas en la póliza depositada en la CMF bajo el POL 220-220-026, CAT 220-210-212, estableciendo que el riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida.
Transforma la data en información y la información en oportunidades. Ahora podrás medir, controlar y gestionar el consumo energético de tu empresa de manera amigable y transparente. Presentamos la nueva sucursal virtual para clientes Colbún. Más que información, un panel de control. Accede desde colbún.cl. Sumemos valor, sumemos energía. Colbún.
Jefe,
dígame.
¿Sabe usar los excedentes Sense para capacitar a los trabajadores?
Chupaya, ¿me pilló?
Mandomedio.com, pues jefazo.
Capacítate ahora en cómo usar tus excedentes Sense y no los pierdas. Infórmate en mandomedio.com.
Gracias, Mandomedio.
Hablemos en off. Nicolás Vergara y Matías del Río están en Duna.
Nicolás,
¿quieres que vaya yo?
No, déjame decirte, para que tomes atención. El propósito de tu empresa antes de que termine el año es rebajar tu carga tributaria, aprovecha hoy el beneficio de prestación instantánea y compra tu departamento con entrega inmediata en Santolaya.
Cotizar para el futuro siempre es bueno y complementarlo con APB es mucho mejor. En Banchile Inversiones quieren que conozcas la importancia del ahorro provisional voluntario. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
Il Volo presenta en Gran Arena Monticello su nuevo disco Il Volo Morricone, sin Morricone, dedicado al gran maestro Ennio Morricone. Recuerda Il Volo, viernes 3 de marzo en Gran Arena Monticello. Monticello, pues esto te va a gustar.
Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad. Son las 8 de la mañana con 46 minutos. Siempre hay tiempo para hablar de política y siempre hay tiempo para hablar con un senador y además presidente de partido. Javier Macaya, presidente de la UDI. Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, Nicolás, Matías, muy buenos días, ¿cómo están?
Hola, Javier, ¿cómo estás? Javier, nacen paros, se terminan paros. Empieza el Mundial, capaz que termine el Mundial.
Va a terminar.
Y empiezan procesos constituyentes y no sabemos si terminan. Son más largos, van a ser más largos que el Mundial. ¿Cómo va a ser posible que en la recta final, me imagino, porque ya llevan 80 días? ¿Cuándo va a haber un acuerdo?
Hay que tener más fe.
No, sí, sí.
Yo creo que el Mundial, al Mundial, ¿cuánto le falta al Mundial? Como 3 semanas todavía.
Es hasta el 18, hasta el 18. ¿Qué termina ya antes?
Yo espero que esto.
Pero ustedes la semana pasada lo quitaron dramático. Ahora, yo sé que es una forma de negociar. No, dejémoslo para el próximo año, para que se pongan nerviosos.
No. A ver, yo en eso, Matías, creo que es súper importante decir de que este sigue siendo un tema, a pesar de que no están las prioridades ciudadanas, para nosotros muy importante, donde no hemos mostrado inflexibilidad. O sea, yo creo que es súper importante recordar los hitos. Acá nosotros hemos propuesto desde un órgano 100% electo con 50 convencionales. Miramos con bastante simpatía la propuesta que hizo Amarillo el viernes pasado respecto a una eventual definición o elección por parte del Parlamento, expertos convencionales. No abrimos una fórmula mixta. O sea, yo creo que puesto esos antecedentes arriba de la mesa y sumado a declaraciones como la de Diego Ibáñez, que dice que hay que estudiar esta cuestión para adelante, que podemos postergar las elecciones para el 2024, o la propia presidenta de un partido del oficialismo como Flavia Torrealba, que dice que el momento constituyente se había acabado y que no había que hacer nada. O sea, yo de verdad, a mí me llama la atención que nos acusen a nosotros de inflexibilidad.
Acusación directa a la UDI.
No, yo sé que no es usted, Matías.
En general, porque yo también me he tocado entrevistar varias veces a Natalia Pergentile, a la presidenta del Partido Socialista, a Paulina Bogdanovich, y a varios, y yo veo buena voluntad, ganas de acercamiento, pero por eso digo, no se concreta, como que estamos ahí, sí. Pero ¿qué falta?
¿Sabes lo que falta? Lo más importante es conjugar o hacer compatible el discurso público con el privado.
A ver, a ver.
Yo tuve la oportunidad de estar en un seminario semipúblico la semana pasada, donde uno de los conductores de este programa era el mediador. Ahí estaba Natalia Piergentili como invitada también. Sí. Y tú notas un tono de crítica de cómo se realizaron las cosas en el proceso anterior, de no volver a repetir los errores que se cometieron, pero cuando tú ves que la propuesta que se sigue poniendo arriba de la mesa como que repite más o menos de forma idéntica la fórmula de lo que fracasó, te das cuenta de que, bueno, yo valoro mucho, de verdad, y lo digo con máximo respeto, y creo que ha sido importante el rol que han jugado Natalia Piergentili, Paulina Godano, expresidentes de los partidos del socialismo democrático, pero que se ven de alguna manera atrapados por el maximalismo y por volver a repetir la fórmula de lo que fracasó, con voces que a mí me llaman la atención también, como la de Camilo Scalona, que en un comienzo decía que lo importante en esto era el resultado, tener una buena constitución más allá de cuál fuera el mecanismo. Yo ayer celebro y aplaudo, pero y además creo que son mayoritarios también en el socialismo democrático, en sus parlamentarios, en el Senado por lo menos, lo que hace alguien como José Miguel Insulza, de que acá la ratificación ciudadana en un plebiscito de salida era la legitimidad, era lo más importante, y cualquier cosa que construyéramos antes que terminaran eso, yo creo que lo dije en el seminario que estuvimos con Nicolás la semana pasada, donde decía, acá lo importante es mirar el proceso desde el final, en ese plebiscito de salida, que eso es lo que tenemos que construir para cerrar de una vez este tema.
Ahora, de acuerdo, pero como dice Matías, se ve mucha buena intención, pero ya cuando el presidente del partido, el presidente de la República, dice mejor dejémoslo para el 2023, y algunos hasta con cara 2024, como que daría la impresión que ya no solo se empiezan a alejar el número constituyente, el tipo de elección, sino que también la fecha. Uno, así como un observador externo, dice, por Dios, esto está muy lejos.
Nosotros hemos dicho, y lo dijimos públicamente, yo lo ratifico ahora, de que esto se tiene que cerrar este año, de que no podemos dejar este proceso para eventualmente las... Yo escuché ayer algunas voces que decían que se podía hacer el plebiscito salida junto con las municipales. Imagínate lo que significaría tener el tema constituyente pendiente, entre comillas, y cruzando todo el gobierno del presidente Boric. Creo que sería un error importante, donde desde la perspectiva de la certeza jurídica, de fijar las reglas del juego, de entregar tranquilidad de cuál va a ser las bases con las que va a jugar, o las reglas con las que va a jugar este país en los próximos años, creo que sería un error importante. Y nosotros nos negamos rotundamente y vamos a empujar de que este acuerdo se pueda cerrar de buena forma mucho antes. No nos parecía, y lo dijimos así, que todo tuviera que hablarse de fecha taxativa o de encerrarse ahora esta semana hasta que se llegue a un acuerdo. Yo creo que el acuerdo, y sigo siendo optimista, que se puede alcanzar. Se necesitan 4/7, Nicolás y Matías. Yo creo que eso es súper importante recordárselo a la gente que está escuchando la radio.
O sea, solo 4/7.
Claro, solo 4/7, antes eran 2/3, pero igual 4/7 es importante. Nosotros por sí mismos no tenemos esa votación en el Congreso, y ningún sector político lo tiene por sí mismo, así que lo que corresponde hoy día es que, o sea, evidentemente hay que evitar cometer los mismos errores del proceso anterior, y para nosotros ese es un principio fundamental, pero eso no es sinónimo de no tener flexibilidad y no ceder. Y nosotros, y por eso lo pongo patente, hemos tenido flexibilidad en distintas fórmulas de organismos, un organismo mixto nos parece bien, y estábamos abiertos a discutirlo si es que había un consenso de respecto a la propuesta de Amarillo, estábamos abiertos respecto también a la posibilidad de tener un órgano mixto, también estábamos abiertos a tener un órgano electo, pero muy acotado, más similar al número de lo que tiene hoy día el Senado. O sea, y ahí, con esas propuestas y con esas, en el fondo, afirmaciones que hemos hecho arriba de la mesa de conversación en esta materia, uno tendría que preguntarse de dónde van la inflexibilidad.
Pero, senador, pero en términos, sí, uno puede preguntarse y puede proponer respuestas para ello, pero independiente de eso, para la opinión pública lo que más aparece es que aquí hay un cálculo, ni a la derecha le conviene, ni a la izquierda le conviene, a la derecha porque le pueden pasar por la extrema derecha, o por republicano, para que nadie se enoje que los calificamos de extrema derecha, y a la izquierda que la pueden pasar, a prueba de dignidad los puede pasar por el medio, digamos, etcétera, etcétera. Entonces, al final del día hay mucho elemento profundo en la discusión, pero lo que queda en la imagen pública es que aquí están sacando la cuenta y como me puedo ir mal, mejor no me arriesgo.
Qué bueno que lo plantea así, Nicolás. Yo creo que lo que tú dices es lo que hace la diferencia entre un discurso público y el discurso privado. no se ponen todas las cartas arriba de la mesa. O sea, cuando tú te das cuenta de que hay un cálculo de que, no sé, acá puede irrumpir movimientos nuevos, partidos nuevos, y el oficialismo va a atravesar por un mal momento el próximo año 2023. Yo creo que para nadie es un misterio que va a ser un año muy complejo en lo económico. Yo creo que parte de las voces del oficialismo que proponen que esto se postergue para adelante es con la esperanza de que el péndulo se mueva un poquito y empiece a mejorar las condiciones de un escenario electoral, donde la economía juega un rol en el escenario electoral. Pero yo creo que hay que dejar los maximalismos, y vuelvo a insistir, o sea, es lo que hemos tratado de plantear en esta mesa desde el día uno. Y mira, son 3 meses, ha sido harto tiempo, pero yo sigo teniendo la esperanza de que este tema lo vayamos a poder cerrar de buena manera. Y creo que esta semana, y quizás te anticipo un poco cómo lo veo y cómo veo el ambiente, sí, yo creo que esta semana es clave para lograr cerrar este tema.
¿Puede cerrarse esta semana?
Yo espero que sí. Espero que sea esta o máximo la próxima.
Javier Macaya, cuando dices que no podemos repetir las formas que nos llevaron al fracaso del proceso anterior, estás presuponiendo que lo que fracasó fueron las formas, y estás llegando a un nivel de coincidencia que a mí me asombra con Fernando Atria, por ejemplo, que dice que el problema fueron el castigo, o el 62% fue a la convención y no a los contenidos. Claro. ¿Por qué la misma forma nos va a llevar necesariamente?
Yo discrepo de eso profundamente, María, y te lo digo porque el contenido de la convención, hecha por un grupo de personas donde había sobre representación de grupos de extrema izquierda, hizo que se generara un contenido para un sector político de Chile, pensando que esas iban a ser las reglas del juego para siempre.
Pero eso fue otro momento. ¿Por qué se habría de elegir con una, voy a suponer, no es que quiera ni sepa, ni tampoco me alcanza a mí mi comprensión técnica para saber si es o no el mejor sistema, pero si se hace una nueva convención, vamos a suponer, en ese evento, no se van a elegir las mismas personas? Se aprenden los errores de las listas de independientes. No necesariamente van a salir las mismas personas ni va a estar representado de la manera que se representó. La gente sí atendió a la profundidad de los temas propuestos, creo yo, ¿no?
Yo creo que tú te respondes bien la pregunta cuando planteas, por ejemplo, el tema de las listas de independientes, que finalmente terminaron respondiendo a los intereses políticos e ideológicos de un solo sector. Cuando miras la sobrerepresentación que había también de los pueblos originarios, que también terminaron respondiendo a los intereses políticos e ideológicos de un solo sector.
De una sola forma,
¿no? Yo creo que, por ejemplo, hoy día en el fragmentado escenario político chileno del Congreso, con más de 20 partidos, tú tienes la diversidad probablemente más nítida o más representativa de lo que es el arco iris político chileno, y probablemente desde esa perspectiva también el Congreso tiene que jugar un rol en la definición de personas que puedan estar ahí, ya sea arbitrando, ya sea en calidad de experto. Yo en esto, Matías, y lo hemos dicho con las personas que han estado conversando en esta mesa, nosotros no tenemos inconvenientes con que haya algo electo, pero cuando tú tratas de parecerte, incluso en términos de número, no sé, cuando hablas de bajar de 155 a 99 o a 100, que es como lo máximo que se ha presentado públicamente y formalmente hasta el momento por el oficialismo, en términos de sobriedad, en términos de imagen pública, en términos de austeridad fiscal, de lo que tiene que representar este proyecto, a mí también creo que se aleja no solamente lo que puede ser un eventual contenido ideológico de una futura convención, sino que se aleja también lo que es el ideario social de Chile respecto de la construcción de una nueva constitución. Las encuestas así lo reflejan, ¿no? O sea, también la gente se quiere alejar de lo más posible de lo que fracasó el 4 de septiembre, validan el componente de los expertos, incluso hay cosas que dicen las encuestas que tenemos que mirar con harta precaución, que es de repente chutear la pelota para adelante y dejar este tema para después, que yo creo que sería algo inconveniente, porque no por el hecho de que quizás haya dejado de ser un tema importante para los chilenos, yo suscribo plenamente que hoy día las preocupaciones sociales más relevantes son seguridad y orden público, lo que significa el tema de la economía, pero eso no significa que este tema, que además influye en aquellas dos en aquellos otros dos temas que son importantes para la ciudadanía, lo tengamos que dejar de lado. Así que por eso vamos a seguir trabajando, y en la pega de los políticos también procurar ponerse de acuerdo aun cuando las condiciones sean más difíciles. Yo creo que eso es lo que me corresponde a mí como presidente de partido y a todos los otros líderes políticos que están sentados en esta mesa.
Senador Javier Macaya, presidente de la Unión Independiente, 1,000,000 de gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes, que les vaya muy bien, que tengan una buena jornada.
Gracias, senador. Gracias, buenos días.
Nosotros nos vamos.
Ya
viene información privilegiada, que tengan un muy buen resto de día.
Buenos días.